하나님 아버지,
Padre Dios,
우리에게 거룩한 성일을 명하여 주셔서
te damos muchas gracias por este día santo que nos has entregado.
순종하여 이렇게 나와서 주께 영광 드리오.
Te damos gracias y te glorificamos porque nos permites recibir la bendición que proviene del cielo. Padre Dios, toda la creación se postra delante del nombre de Jesús. Y tú nos permites glorificarte en el nombre de Jesús. Padre Dios, te pedimos que nos permitas postrarnos delante de ti en ese nombre. En este siervo tuyo, derrama el aceite. Permíteme tener la inspiración espiritual. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy yo quiero invitarlos a que por favor lean el libro Yo Espíritu. Uno tiene el rostro, la cara muy cerca a uno, pero no puede verla si no es por un espejo. Si nosotros no conocemos nuestro espíritu, entonces no vamos a saber qué es la vida de fe. Por esta razón es que muchas personas caen en tentación y luego se van de la iglesia. Desechan la iglesia. ¿Cuál es el resultado de esto? Nosotros tenemos que tener la certeza de nuestro espíritu. Tenemos que tener la capacidad de poder explicar este concepto acerca del Espíritu. Y yo enfáticamente les pido que lean este libro. ¿Por qué no dicen amén? Así es. La tarea otorgada por Dios. Dios es honesto. Él envió el Verbo al mundo. Él es honesto. Él creó todas las cosas y por esa razón son honestas. Los profetas que envió son honestos. El Hijo de Dios es honesto. La verdad es honesta. Los discípulos llamados por Jesús son honestos y fueron martirizados. Los 144,000 personas que estarán de pie en aquel día serán honestas y habrán sido selladas. Por lo tanto, los espíritus que son ungidos con el aceite son honestos. La Iglesia de Jesucristo es una congregación honesta. Dios es honesto. Por esa razón ayuda a los honestos. Ellos serán glorificados en el cielo, en el día del Señor Jesús. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y es realmente sincero. Los santos que son sinceros son apoyados eternamente por Dios a través del Consolador. El diablo es un mentiroso, es el padre de la mentira. Quien le pertenece es engañado y miente. Los que le pertenecen al Dios que es honesto son sinceros. Las palabras verdaderas son las que proceden de la Biblia. ¿Cuál es el problema de esto? La mentira trae destrucción. Por lo tanto, debemos ser honestos. Tengamos una vida de fe sincera. Dios busca a estos hombres. Él busca a los que son honestos con su cargo. Amén. Dios es un Dios honesto. Él es un Dios sincero. Él es un Dios verdadero. Él es un Dios verdadero. Él es verdad. Nosotros creemos en el Dios único. Nosotros creemos en el Dios verdadero. Nosotros creemos en el Dios que es sincero. Nuestro Dios es un Dios verdadero. ¿Qué es la vida eterna? Es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. De la misma manera, Dios, por ser honesto, cuando habla una cosa, no se retrae, no cambia. Por eso, si nosotros vemos en número 23:19, nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, ¿qué es la bendición? Nosotros hemos recibido esta orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla, nos dice el versículo 20 de este mismo capítulo. Nuestro Dios es un Dios completamente, absolutamente honesto. Yo, como un hombre de cultura, no escribo. No escribo libros de narración, sino que escribo sobre todo ensayos. Yo no escribo ficción. Obviamente yo quisiera escribir acerca de ficción, pero no lo hago. Porque yo no quiero que la gente viva en la imaginación. Yo escribo textos que no son ficción. Yo escribo acerca de la realidad. Yo escribo acerca de lo verdadero. La palabra de nuestro Dios no es ficción. Por eso, cuando yo leí por primera vez la Biblia, lo que más me sorprendió es comprender que todo lo que está escrito en la Biblia fue escrito según lo que era. Aunque nosotros podemos encontrar personajes impuros, sucios, pecadores, nosotros podemos tener la certeza de que son reales porque son iguales a nosotros. Esto nos quiere decir, esto nos da a entender que la Biblia es real, que la Biblia es un libro honesto. Entonces, en la Biblia no hay ni una mentira. Todo es real y por eso no podemos cambiar nada de ella. Dios mandó que se hiciera la luz y la luz fue. Dios mandó que fueran todas las cosas y ellas fueron. Y luego Dios vio que todo era bueno. Entonces no hay nada que Dios diga y que no se haga. Y como Dios dijo, si tomas del fruto, ciertamente morirás. Por esta razón, cuando Adán tomó del fruto, falleció, murió. Pero nuestro Dios, en su misericordia, entregó a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros, para que muriera por nosotros. Él sufrió este perjuicio. ¿Por qué? Porque Él tenía que cumplir su palabra. Alguien tenía que morir y lo hizo el Hijo por cada uno de nosotros. Dios dijo de su Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios es un Dios honesto y realmente ama a su Hijo y realmente se complace en su Hijo. ¿Dónde hay un padre verdadero que no ame a su Hijo, que no se complazca en su Hijo? Nuestro Dios es un Dios sincero, nuestro Dios es un Dios honesto. Nosotros vemos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Nos dice Proverbios 3:32. Y luego nos dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. ¿Cuál es la razón por la que no podemos recibir la respuesta a nuestras oraciones? No es porque Dios no exista, no es porque Dios miente, sino porque la gente no es honesta, porque la gente no es sincera. Y por eso no pueden tener comunión con Él, por eso no pueden tener una relación íntima con Él. Dios tiene comunión íntima con los justos. Si nosotros queremos tener la respuesta a nuestras oraciones, tenemos que ser sinceros delante de Dios. Dios no incumple ni una tilde, ni una coma de su palabra, sino que cumple todo lo que Él dice, porque Él es sincero. Él habla la verdad, y esta verdad no tiene ni una mancha, es sin tacha. Dios es un Dios que cumple su palabra. Incluso para cumplir su palabra entregó a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. La palabra nos dice que habrán 144,000 sellados y son personas que no tienen mentiras. Y nos dice la palabra en Apocalipsis 14:5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí se está hablando de los 144,000. El Señor tomará a sus santos, y nos dice la palabra, y en sus bocas no fue hallada mentira. Entonces, lo que nos quiere decir aquí es que el que tiene mentira no puede complacer a Dios. En el reino de los cielos no puede haber mentiras, no puede entrar el mentiroso, no puede entrar el que no es sincero, el deshonesto. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una vida de fe honesta, una vida de fe sincera delante de Dios. Por eso, cuando confesamos nuestra fe delante de Dios, tenemos que hacerlo con honestidad, y esta honestidad tiene que ser eterna, no puede ser temporal. Algunos de ustedes tienen cargos, y entre ellos encontramos el pastor y encontramos el diácono ungido. Estos son los únicos cargos que son iniciados a través de una unción por medio de un aceite. Así como un rey era ungido a través de un aceite para ser nombrado rey. Estos dos cargos comienzan a través de la unción con el aceite. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice acerca de los diáconos? ¿Qué nos dice acerca de los obispos o los pastores? La palabra nos dice que en ellos no puede haber mentira. Ni un poco de mentira. Los diáconos, los pastores, no pueden mentir. Tienen que ser irreprochables. Muchas personas mienten. Muchas personas desfallecen, pero esas personas tienen que permanecer. Dios está en control de estas personas. Por eso estas personas que han sido ungidas son columnas de la iglesia, y las columnas no se pueden mover. Las columnas realmente tienen que ser irreprochables, o si no, se caería todo el edificio. ¿Quién es Jesús? Pregunten, ¿quién es Jesús? Bla, 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 bla. ¿Quién es Jesús? Respondan. ¿De quién es el nombre de Jesús? ¿Quién es Cristo? Significa ungido. Significa aquel que ha sido enviado, que ha sido ungido. Por eso, en el nombre de Cristo está allí ungido, sacerdote, enviado. Y este es el cargo de Jesús. y este cargo no puede cambiar. Tiene que ser irreprochable, tiene que ser sin tacha. Nosotros vemos en Jueces, en Jueces 9, el versículo, el pasaje que leímos hoy, aquí nos dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y luego, nos dice la palabra en el versículo 10, y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió a la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Luego, dijeron luego a los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y luego, y la zarza y dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina, sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, sí, en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid abrigados bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. ¿Qué es este cedro? Ese cedro es la madera utilizada para el fuego en el templo. Y luego de esto podemos ver que Israel sufrió una gran maldición. ¿Cuál es el carácter del olivo? ¿Es producir el aceite? ¿Qué es lo que hace la higuera? ¿Da su dulce, da su buen fruto? La vid, ¿qué es lo que hace? Alegra a Dios y a los hombres. Todos nosotros, cuando nacemos, tenemos alguna tarea, tenemos algunas capacidades. Y todos tenemos la responsabilidad de poner al servicio de la iglesia esas tareas. Y están las tareas del pastor, la tarea del anciano, la tarea de los diáconos, la tarea de los maestros. Cada uno tiene una tarea. Y la pregunta que yo les quiero hacer hoy es, ¿están cumpliendo su tarea? Hay personas que vienen aquí a orar y dicen, nos arrepentimos porque no hemos cumplido la palabra. Y me parece esto triste porque muchas personas están orando de esta manera, pero ¿por qué debemos orar así? ¿Por qué debemos dar excusas de por qué no realizamos nuestro trabajo? Deberíamos realizar nuestro trabajo y quitar de nuestros labios las mentiras. Y deberíamos tener la confianza de que en aquel día vamos a reinar. Pero para esto de nuestros labios tiene que ser quitada toda mancha, toda mentira. ¿Qué vamos a hacer hoy? Muchas personas están confesando una fe falsa. Muchas personas dicen algo delante de Dios y luego cambian. Nosotros hemos visto a muchas personas que dicen que van a ser fieles a la iglesia, Songrak, pero luego se echan atrás. Nuestra vida de fe no puede. Nuestra vida de fe no puede ser según nuestra convicción, sino que tiene que ser a través de la fe. Nosotros vemos que esta iglesia que estaba en el desierto fue llamada por Dios y ellos obedecieron. Este pueblo que estaba en el desierto, este pueblo de Israel que fue llamado, se convirtió en la iglesia del desierto. Y esta iglesia es como este desierto. ¿Y cuál es la característica de un desierto? Es un lugar seco, es un lugar donde no hay agua. Por eso hay sed. Pero ¿qué nos dice la palabra acerca del desierto? Nos dice que Israel tomó agua de la peña. Nosotros tenemos que tomar agua de la peña, que es Jesucristo. Tenemos que tomar agua de esta peña que es Jesucristo. Entonces, ¿qué es la fe? Es escuchar la palabra de Dios y luego confesarla. Nosotros bebemos del agua que proviene de la peña. Y esta palabra que viene del Señor a cada una de nuestras vidas es honesta, es una palabra que no se desvía a diestra o a siniestra, sino que es recta. Y así tiene que ser nuestra fe, porque nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. La palabra nos dice en Marcos 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Nosotros tenemos que rendirle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Y en el día del Señor, tenemos que obrar únicamente para el Señor. Este es el día en que nosotros podemos tener comunión íntima con Él. Nosotros no podemos movernos de nuestra esperanza, sino que tenemos que aferrarnos a la fe verdadera. No podemos ser como muchas personas que tienen por costumbre no congregarse. La palabra nos dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No importa el tiempo que ustedes tengan en la iglesia, pero ustedes tienen que ser obedientes en la iglesia, a la palabra del Señor. Tienen que guardar su vida de fe. Nosotros tenemos que ser personas honestas delante de Dios. Tenemos que tener una fe, tenemos que tener un corazón honesto delante de Dios. Y yo les pregunto, ¿son ustedes honestos? Vienen personas a veces porque quieren recibir consejería por parte de mí. Y muchas personas dicen, yo estaba muy triste porque tenía un trabajo, pero ya conseguí un trabajo, pero tengo un problema. No puedo descansar el día del Señor, tengo que ir a trabajar. ¿Qué debo de hacer? ¿Por qué me pregunta esto? Esto realmente me molesta, esto realmente me hace sentir mal. Me alegra mucho que esta persona consiga un buen trabajo, Pero cuando me dice que no puede participar del día del Señor, me entristece en gran manera. El Señor nos manda a guardar el día de Él. Pero por nuestras emociones pensamos, el Señor entenderá. El Señor verá y entenderá. Él conoce mi situación. Y yo contesto con mi palabra. Nosotros tenemos que tomar de la peña que es Jesús. Por lo tanto, tenemos que vivir según la palabra. Y si vemos la palabra, debemos guardar con absoluto recelo el día del Señor. Nosotros tenemos que decidir. La palabra por eso nos dice, pongo delante de ti la bendición y la vida, la muerte y la maldición. Escoge la vida, escoge la bendición. Pero muchas personas escogen la maldición y la muerte y luego vienen delante de mí y me echan la culpa. No sé por qué me quieren meter ahí. Esto es algo peligroso. Nosotros tenemos que tener una vida de fe irreprochable. Tenemos que tener una comunión íntima con Dios y no puede haber mancha en nuestros labios, no puede haber mentira en nuestros labios. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es aquel que es el padre de la mentira? El diablo. En él no hay verdad, nos dice la palabra. Él es asesino, nos dice Juan. La palabra nos dice muy claramente de dónde vienen los mentirosos. Vienen de su padre, que es el diablo, quien es el padre de la mentira. El Señor sabe que nuestra carne es débil. Pero nos manda a que nosotros realmente le entreguemos nuestras debilidades, que dejemos esas debilidades en la cruz y nos aferremos, que nos fundamentemos en la roca sólida que es Cristo Jesús y bebamos de esa peña que es Jesucristo. El Señor guarda su promesa, guarda su palabra. Y el Hijo sabía esto. Por eso, en Getsemaní, Él oró, si es posible que pase de mí esa copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero realizar tu voluntad y no la mía. Yo no vine aquí a este mundo a ser servido, sino a entregar mi vida por muchos, nos dice Jesús. Y Él murió en la cruz. Él creyó muriendo en la cruz. Él creyó en el Padre cuando estaba en la cruz. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que nosotros matamos al Hijo de Dios, pero fue Dios quien rescató a Jesús de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Este es el punto central de nuestra evangelización. Entonces, la relación entre el Hijo y el Padre también es una relación sincera, es una relación de fe, es una relación de confianza. El Padre salvó al Hijo de entre los muertos porque Él cumplió su palabra. Él cumplió su palabra y esta es nuestra fe. ¿Dónde hay un padre que no ame a sus hijos? ¿Dónde hay una madre que no ame a sus hijos? Todos aman a sus hijos. Por esa razón, el hijo tiene que amar a su padre, tiene que confiar en él. Nuestra vida de fe es como la relación padre e hijo. Por eso Jesús en Juan 17 nos muestra a través de su oración que Él quiere que nosotros seamos uno con el Padre, así como Él es uno con el Padre. Y el Padre realmente lo entregó todo para cumplir su palabra. Y el Hijo lo entregó todo para cumplir la palabra del Padre. Ahora nosotros tenemos que estar en esa relación de confianza, de honestidad delante de Dios. Porque nuestra relación con Dios es una relación de Padre e Hijo, en la cual no puede haber mentira, en la cual solo debe haber sinceridad, en la cual solo debe haber confianza, en la cual solo debe haber honestidad. Él cargó con todos nuestros pecados en la cruz. Entonces en nosotros ya no debemos creer que todavía tenemos esta debilidad, sino que tenemos que entregárselas completamente a Él. Tenemos que confiar en Él porque solo Dios puede hacerlo. Nosotros tenemos esos cargos que tenemos que guardar. Tenemos que ser obedientes y humildes, así como Cristo lo fue. Si nosotros no tenemos la mente de Cristo, si no tenemos a Cristo, no podemos hacerlo. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no podemos hacerlo. Por eso la palabra nos dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nos dice así claramente la palabra. Ustedes no pueden creer que la prosperidad de este mundo es un reflejo de su vida de fe. Porque en este mundo hay muchas personas que maldicen a Dios y les va bien, que son prósperos en este mundo. Pero la pregunta es, ¿cuánta riqueza tienen ustedes espiritual? ¿Son honestos ustedes delante de Dios? Si nosotros vemos la palabra en Salmos, nos encontramos que la palabra nos dice muy claramente cómo las personas de este mundo pueden tener prosperidad. Pero luego, cuando venga el Señor, entenderemos que la verdad es que ellos van por deslizaderos hacia la destrucción. Nosotros solo debemos confiar en el Señor y debemos tener esa riqueza espiritual. No podemos tener alguna mancha. Tenemos que ser irreprochables. Pero muchas personas caen en la tentación y ahí mismo se van. Yo conocí a una persona que cantaba muy bien. Y como un día no pudo hacerlo, entonces se fue. Se salió de la iglesia. Y luego, después de 2 años, pude verla y parece ser que tenía un problema en la garganta y por eso no podía hablar bien. Yo no podía escucharle. Esa persona que cantaba bien y luego cayó en la tentación y se fue de la iglesia. Luego le pasó algo y ya no podía cantar. Pero por su orgullo, aquí no hay muchos que canten, pero esta persona cantaba muy bien, pero cayó en la tentación. Y nosotros le pedíamos, cante, cante, por favor. Pero se fue de la iglesia. Y ahora ya no podía cantar. No podía cantar bien. Entonces yo me imagino el dolor que debía sentir el Señor. Esta persona que debió ayudar a muchas personas a cantar, no lo hizo porque cayó en la tentación. Y debió haber orado más, pero por el orgullo dejó la bendición, dejó la vida. ¿Quién le dio el cuello? ¿Quién le dio la voz? El Señor seguramente la tomó. Eso es lo que pienso yo, no es algo completamente certero. No podemos decirlo a ciencia cierta. Pero tenemos que tener la comprensión. Tenemos que entender que es Señor quien, que es el Señor quien nos da el respirar. Y que si el Señor toma nuestro respirar, volvemos al polvo. Por más que ganemos dinero, el Señor puede tomar hoy nuestro espíritu, puede tomar nuestra alma y este cuerpo desaparecerá. Y entonces, lo que tenemos, ¿de quién será? Amados hermanos, nuestro Dios nos está demandando honestidad. Nuestro Dios nos está pidiendo que seamos sinceros delante de Él. Mientras nosotros vivimos en este mundo, porque todos nosotros tenemos este cuerpo y hemos experimentado lo que es vivir en este mundo. Entonces muchas veces llaman a la casa y uno dice, y el padre de uno dice, di que no estoy. Entonces imagínense el hijo cómo se debe sentir confundido, decir que no está el padre cuando realmente está en la casa. Este es el deseo, ese es el pensamiento de la carne, un pensamiento mentiroso, y este pensamiento de la carne no puede recibir como herencia el reino de los cielos, es enemigo de Dios. En otras palabras, con la carne no podemos agradar a Dios, con la carne no podemos tener ninguna relación con Dios. Entonces, por esas razones que nosotros somos bautizados, para enterrar a este hombre viejo y entregárselo completamente a nuestro Señor. Y por esta razón debemos guardar nuestros compromisos, debemos guardar nuestras palabras delante de Dios. Vamos a decir, Espíritu mío, seamos honestos. Espíritu mío, seamos honestos. Espíritu mío, seamos honestos. Espíritu mío, seamos honestos. En verdad. Tenemos que ser honestos. ¿Cuál es nuestra tarea? Ya sea diácono. Piensen, ¿cuál es la obra que tiene cada uno? Examínese. Por favor, sean constantes. Por favor, sean amables los unos con los otros. Pero muchas personas son como ignorantes, que son duras con las otras personas. Por favor, ¿por qué son ustedes diáconos? ¿Por qué son ustedes miembros de este cuerpo? Ustedes son personas que tienen una tarea muy importante en esta iglesia. Por favor, guárdenla. Vamos a ponernos de pie. Aunque el mundo nos quiera nombrar como reyes, debemos guardar nuestra posición delante de Dios. Debemos decir, nosotros somos los que alegramos a Dios y a los hombres. Nosotros somos los que servimos a Dios y a los hombres. Nosotros somos los que hacemos que Dios se complazca. Tenemos que decir, no, porque tengo una tarea. Ninguna tarea en la iglesia es fácil. Esto hay que reconocerlo. Pero ustedes saben muy bien que del buen árbol se produce el buen fruto. Pero del mal árbol no se puede recibir mal, no se puede recibir buen fruto. Solo mal fruto. Amados hermanos, seamos sinceros, seamos honestos. Los exhorto que sea así en el nombre de Jesús. Los exhorto a que en el nombre de Jesucristo produzcan fruto, un fruto bueno, y que sean sinceros y honestos delante del Señor. Que realmente el mundo no tenga ninguna queja acerca de ustedes, que el mundo no les pueda reprochar nada. En este momento, cuando el pastor ora y dice que sea la comunión del Espíritu Santo, nosotros tenemos que tener esa comunión. Tenemos que tener comunión completamente. Nuestra familia tiene que tener comunión con el Señor. Los exhorto a que sea así en el nombre de Jesús. Vamos a decir, Espíritu mío, seamos alegres por el Espíritu Santo. Espíritu mío, seamos alegres por el Espíritu Santo. Espíritu mío, seamos alegres por el Espíritu Santo. Vamos a decir, Espíritu mío, seamos sinceros y seamos alegres por el Espíritu Santo. Seamos sinceros y seamos alegres por el Espíritu Santo. Seamos alegres y sinceros por el Espíritu Santo. Nuestra carne es débil. Esto lo tenemos que reconocer. Pero por eso debemos estar firmes en la vida de fe. No podemos ser personas que vienen y van como las olas del mar, sino que tenemos que tener certeza. Vamos a orar.